Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Si tienes 47 años, si naciste en el año 1973, muchas de las cosas que te vamos a contar aquí son el año de tu nacimiento, pero aquellos que pudieron nacer antes o después, ojo, porque estamos hablando de acontecimientos absolutamente recientes, como por ejemplo el pistoletazo de salida de ese año que en Televisión Española se hacía desde la Plaza de San Jaime en Barcelona. La voz, la de Miguel de los Santos.
¡Feliz 1973! 1973 acaba de nacer.
En el recorrido que esta noche hacemos por el año 1973, quiero comenzar con dos nombres propios, uno nacional y otro extranjero. El nacional, un deportista, Luis Ocaña. Este ciclista natural de Cuenca ganaba aquel año el Tour de Francia.
He aquí a Luis Ocaña recibiendo el beso tradicional, vencedor sobresaliente de la competición.
Fue todo un orgullo para los españoles. Lástima que no viera la salida y que las depresiones y los problemas económicos le empujaran a quitarse la vida a los 49 años. El nombre extranjero es el de un asiático. En 1973 fallecía Bruce Lee.
El Kung Fu se origina en China. Es el predecesor del karate y el jiu-jitsu. Se trata más bien de un sistema completo y es más fluido. Un golpe de karate es como una barra de hierro. Un golpe de kung fu es como una cadena de hierro con una bola de hierro en un extremo y hace... causando daños internos.
Bruce Lee, el artista marcial más influyente de todos los tiempos, incluso está considerado un icono de la cultura pop. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué un actor y experto en artes marciales llega a convertirse en todo un símbolo? Vamos a buscar respuestas. José Ramón Salas es el autor del libro Bruce Lee, la senda del luchador y pionero del mítico Bruce Lee JKD Club de España. José Ramón, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
José Ramón, hubo un momento que muchos jóvenes de la época querían ser Bruce Lee. ¿Esto por qué fue? ¿Por qué este fenómeno?
Bueno, es básicamente porque la expresión de las artes marciales atrae mucho a la juventud. Y en aquel momento, pues, que todo el mundo quería dar patadas y puñetazos como él y tener su físico. Pero tenemos que contemplarlo un poco dentro del contexto de la época. En aquel momento, pues, era una corriente nueva, oriental, exuberante, enérgica, y era una persona muy carismática que se movía de forma espectacular. Y tal y como citaban algunos críticos de la época de cine, pues decían que poseía un aura animal al moverse que traspasaba la pantalla. ¿Cómo no se iba a quedar la gente joven prendada, vaya?
Oye, José Ramón, la práctica de las artes marciales sin duda aumentó entre los jóvenes. La forma de vestir de Bruce Lee, su corte de pelo, los póster en las paredes, carpetas de los adolescentes llevando fotografías de él. ¿Estábamos ante una estrella de cine o ante un fenómeno sociológico?
No, a un fenómeno sociológico, no cabe duda. Mira, Bruce irrumpió en un momento en el que el cine de artes marciales todavía no había despuntado. Y las artes marciales eran todas muy clasicistas. Recordemos, por ejemplo, en la época que su primera película aquí en España se tituló Karate a muerte en Bangkok. Y cuando además el karate, precisamente, curiosamente, era un arte que Bruce Lee vilipendiaba mucho. Pero bueno, en aquel momento, por hacer este previo y situarlo en su contexto, irrumpe una película que es Operación Dragón. Entonces aquí vemos a un señor que no solo la película aúna Oriente y Occidente, sino que vemos a un señor que se mueve de una manera completamente diferente a lo establecido, y que sus movimientos son nada clásicos. Es una mezcla entre boxeo y patadas, y una velocidad tremenda. Se deslumbraba con una rapidez y un físico fuera de lo común.
Ya, y además luego, movimientos absolutamente elegantes, ¿verdad?
No, la cámara tenían que trabajar con la velocidad, bajarla, porque los movimientos se convertían en borrosos. O sea, esto yo lo he leído en mucha gente, directores de cine de la época y comentaristas. Era tremendo, ¿no? Pero esta película, de la cual además Bruce Lee sabía, no llegó a llegar al estreno, porque ya sabemos que murió antes, se estrenó a finales de julio. Entonces, él sí que la vio y supo que iba a ser un éxito inmediato. Lo sabía porque vio el copión, estuvo poniéndole el sonido y su voz original y los gritos. De hecho, la única película de Bruce Lee que tiene su voz original. Pero luego, más tarde, esto empieza a evolucionar. Hay gente dedicada en la que me integro yo, sobre todo aquí en Europa, que empezamos, queremos dar a conocer qué es lo que hay más allá de la punta del iceberg, ¿no? Que es la imagen cinematográfica de Bruce Lee. Yo personalmente, como del club y los 100 partículos que edité durante 10 años, y otra gente en otros países, pero empezamos a ofrecer información sobre Bruce constantemente. Y de ahí las revistas empezaron progresivamente a llenarse siempre con cosas nuevas que aparecían constantemente. Es algo sobre, pues este señor Bruce Lee tiene un arte marcial que ha creado él, que además es una mezcla de arte marcial con filosofía existencial, el Jeet Kune Do. Citas filosóficas, es un gran filósofo.
La muerte de Bruce Lee a los 32 años, a causa de un edema cerebral, contribuyó sin duda a convertirlo en un mito, en toda una leyenda. Si quieres profundizar en el personaje, te recomiendo este libro. Bruce Lee, la senda del luchador, la firma este libro José Ramón Sales. José Ramón, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte y gracias.
Muy bien, hasta luego.
Por lo demás, si tuviera que destacar un edificio o una obra civil que marcó el año que hoy estamos recordando, en la noche de Arjona, lo tendría francamente difícil. Vas a entender por qué. Me quedo con tres. El nuevo puente de Londres, las Torres Gemelas de Nueva York y la Torre Sears de Chicago. Tres obras de ingeniería que se inauguraban en 1973. Vamos a subirnos al andamio para hacer memoria. A ver, Mónica, si te digo London Bridge, tú me dices...
Yo te digo que no es el que estás pensando, no es el puente de la torre, el típico que vemos en las postales de Londres, que es basculante y colgante y que se abre para que pasen los barcos, y donde seguro que tú, Arjona, te has hecho más de una foto como un buen catetillo de tu pueblo, de Córdoba, de Benamejí. No, el puente de Londres es otro que está 800 metros más abajo y que no tiene nada de espectacular en su diseño, pero sí en su historia. Donde se encuentra London Bridge es donde los romanos, ya en el año 49 después de Cristo, decidieron construir una pasarela de madera que uniera las dos partes de la ciudad de Londres que separa el Támesis. Te puedes imaginar que desde la época de los romanos el puente ha ido evolucionando e incluso se ha ido construyendo uno encima de otro. En fin, la última versión de London Bridge fue inaugurada hace 47 años, en 1973.
Bueno, en el año 73 son también, como os decía, las Torres Gemelas, uno de los iconos de Nueva York hasta su triste desaparición tras los atentados del 11 de septiembre. Las Torres Gemelas fueron inauguradas el 4 de abril de 1973. Aquel día el mundo entero miraba hacia el corazón de Manhattan.
La otra torre, Ricardo, la otra torre, ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre.
Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma esta circunstancia, no es casual, por supuesto.
Las Torres Gemelas se convertían en los edificios más altos del mundo, un récord que ostentaron durante varios años. Y también mirábamos hacia las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, cuando fueron escenario de un ataque yihadista, un atentado que todos recordamos y en el que murieron 2.823 personas, de las que 400 fueron rescatistas, bomberos y policías. Más de 6.000 resultaron heridas.
Actualmente toda la zona está reconstruida o en proceso de construcción, desde rascacielos de oficinas hasta un museo y memorial de las víctimas del 11S, pasando por un centro de transporte. Eso es, hoy en día, el World Trade Center, 47 años después de la inauguración de las Torres Gemelas.
Porque de eso, de 47 años después, estamos hablando. Nos queda la tercera obra que se inauguró en el año 73 y que merece un recuerdo. La Torre Sears de Chicago, un rascacielos de 527 metros que durante 20 años estuvo considerado como el edificio más alto del mundo. 47 años después, ni se llama así, ni ostenta el título. Ahora se denomina Torre Willis y es la tercera más alta del continente americano. De la Crónica Internacional de 1973 destaca un acuerdo de paz y el inicio de una crisis mundial. En primer lugar, hablemos del acuerdo de paz.
Good morning, Vietnam.
Se trata de la denominada Conferencia de París de 1973, una serie de reuniones interminables para poner fin a la guerra de Vietnam, que se prolongaba ya durante casi 20 años. El 23 de enero del 73, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, anunciaba el acuerdo de paz que se había alcanzado entre Vietnam del Norte y del Sur.
Solo unos meses después, los soldados americanos se retiraban del país porque Nixon no podía soportar la presión social en Estados Unidos. Cada vez eran más frecuentes y multitudinarias las manifestaciones exigiendo la paz y la salida de Estados Unidos de aquella guerra que se libraba a miles de kilómetros.
Acaban 10 años de presencia del ejército de Estados Unidos en Vietnam, con la muerte de 56.000 militares norteamericanos y con 2 millones de vietnamitas muertos. Miles de familias norteamericanas han recibido durante una década un goteo permanente de heridos, mutilados y féretros.
Recordarás que el acuerdo de paz de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el conflicto entre Estados Unidos y Japón, se firmó en un portaaviones. Bueno, ¿cómo se escenificó aquel acuerdo de paz de 1973? Tiene la respuesta Juan Manuel de Faramiñán, catedrático emérito de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén.
Había cuatro grandes grupos participantes, representantes de Hanoi por el norte, de Saigón por el sur, tanto de Vietnam del Norte o Vietnam del Sur. Por el norte, la República Democrática de Vietnam. Por el sur, el gobierno provisional revolucionario de Vietnam. Y también por el sur estaban los Estados Unidos, obviamente, y el gobierno que se llamaba gobierno títere de Saigón. ¿Por qué? Porque estaba apoyado por los Estados Unidos. Estos cuatro representantes tuvieron que organizar y escenificar todo un protocolo muy complicado. El primer elemento fue qué tipo de mesa iban a utilizar. Se habló por parte de Vietnam del Norte de una mesa cuadrada, donde se determinaran justamente las partes opuestas. En ese sentido, Estados Unidos planteó una mesa redonda, donde se evitara en ese círculo determinar quién había ganado o quién había perdido, por lo tanto no había enemigos. Y finalmente, ante el rechazo de la cuadrada, ante el rechazo de la redonda por parte de ambas partes, se quedó con una mesa ovalada, que en definitiva determinaba pues una imagen más ambigua sobre la situación. Y otro elemento curioso fue quién entraba primero. Se buscó una sala con cuatro puertas para que entraran al unísono las cuatro protagonistas al mismo tiempo por cada una de estas puertas y se sentaran en la mesa ovalada. De esta manera, pues se logró estos acuerdos de París para determinar la paz.
Como ves, la firma de un acuerdo de paz siempre está cargada de simbolismo. Bueno, te decía antes que de la Crónica Internacional del 73 destaca un acuerdo de paz y el inicio de una crisis mundial. A la crisis a la que me refiero en este momento es a la conocida como crisis del petróleo del 73. La década de los 70 estuvo cargada de este titular, crisis mundial del petróleo. Así se denominó el enfrentamiento político-económico que enfrentó a países productores de petróleo con los países dependientes de ellos, básicamente Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué ese enfrentamiento y qué consecuencias tuvo? Nos lo explica Rafael Salgueiro. Él es profesor de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Administración de Empresas y Marketing. Profesor, buenas noches.
Muy buenas noches. Nació, como seguro que saben todos los oyentes, como consecuencia de un embargo que produjeron algunos países exportadores de petróleo. ¿Embargo a quiénes? A quienes apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur. Las consecuencias fueron muy serias. El precio del petróleo se multiplicó por 4. ¿Qué pasó? Se inició un periodo de crisis en las economías occidentales que fue bastante serio. Comenzaba a haber inflación y no se sabía muy bien cómo manejarla. Y entramos en un periodo de problemas económicos serios. ¿Qué consecuencias tuvo? Pues en los países occidentales se comenzó, en algunos países, a intensificar la exploración, el conocimiento de las reservas de hidrocarburos, cosas que años más tarde daría, por ejemplo, lugar al aprovechamiento del petróleo del Mar del Norte. Y en Estados Unidos comenzaron trabajos de exploración. ¿Qué nos cuenta esta historia? Pues que las crisis, aunque parezca que son de pequeña duración o los impactos que son de poca duración, tienen unas consecuencias de largo plazo. Las cosas cambian. Por referirnos a la que estamos viviendo, a la que estamos viviendo actualmente.
Mientras esto ocurría en el mundo, en Chile tenía lugar el capítulo más triste de su historia.
El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet daba un golpe de Estado y bombardeaba el Palacio de la Moneda. Aquel día, el entonces presidente, Salvador Allende, muere y Pinochet asume el control del país durante 17 años bajo una dictadura.
Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende.
Habrás percibido por su tono que el que oíamos era Pinochet. Todavía hoy, 47 años después, no hay consenso sobre si Allende se suicidó o fue asesinado aquel 11 de septiembre de 1973. Vamos a acudir al experto Emilio Sáenz Francés, es historiador y profesor de Relaciones Internacionales en la prestigiosa Universidad Pontificia de Comillas. Profesor Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Un placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Oficialmente la causa de la muerte fue un suicidio. ¿Por qué existen esas dudas sobre si esto es cierto y qué tiene que ver en todo esto el seguro de vida que tenía Allende?
Bueno, lo primero, digamos que la versión oficial, la versión que da el nuevo régimen dirigido por Pinochet, es el suicidio de Allende, lo cual naturalmente genera la duda con respecto a la sinceridad o con respecto a la realidad de lo que sucedió en el Palacio de la Moneda en el momento culminante del drama de aquel 11 de septiembre. Por otro lado, hay, de los que estaban cerca de Allende, hay testimonios que podían resultar equívocos. La mayoría coinciden en el hecho de que Allende, cuando vio que todo estaba perdido, decidió suicidarse, pero también hay algunas referencias de que pudo haber algún disparo previo a ese suicidio simulado, lo cual genera, digamos que, una serie de dudas que no comienzan a despejarse de manera total hasta el año 2011, cuando se inicia una causa judicial que lleva incluso a la exhumación del cuerpo de Salvador Allende. Y existe en ese momento ya un consenso científico claro de que se trató de un suicidio. Es verdad que incluso lo que comentabas de un seguro de vida, pues llevó a que en un proceso judicial que se llevó adelante en Estados Unidos se declarase como homicidio la muerte de Allende por las implicaciones que podía tener en esa vía. Pero sí que hay que decir, y además la propia familia de Salvador Allende así lo ha aceptado, que antes que aceptar la ignominia que suponía pues reconocer y ver triunfar el golpe de Allende, la familia, la hija de Salvador Allende, admiten como hecho probado que el presidente decidió quitarse la vida.
Estamos hablando del 11 de septiembre de 1973. Enseguida voy a relatar otro suceso, en este caso ocurrido en España, el asesinato del presidente del gobierno Carrero Blanco, que fue el 20 de septiembre de ese mismo año, 1973, y la posible conexión, o al menos la información privilegiada que la CIA podía tener en el asesinato del presidente español. Por eso le hago esta pregunta. ¿Qué papel jugó Estados Unidos y el presidente Richard Nixon en aquel golpe de Estado en Chile?
Bueno, digamos que Nixon era el ideólogo máximo, y el propio Henry Kissinger, que era en ese momento el gran factotum de la política exterior estadounidense, lo dejó muy claro: no estamos dispuestos a aceptar una posible deriva filosocialista, filocomunista en Chile, por las implicaciones que eso tiene para todo el continente. De tal manera, la CIA tenía un conocimiento cierto de lo que iba a suceder en Estados Unidos, se barajaron distintas opciones, y esas distintas opciones que se barajaron para ver cómo acabar con Allende se abordaron en el propio despacho Oval, con lo cual no hay ninguna duda, y ninguno de los implicados lo negaron. Incluso el propio Kissinger básicamente vino a decir que de lo que se trataba era de salvar a los chilenos de una mala decisión, que era la de haber elegido Allende, y que para eso se iban a utilizar distintas vías, y finalmente la que se buscó es la de favorecer un golpe militar dentro del país, pero que evidentemente contaba con el beneplácito de los Estados Unidos de América.
Profesor Sáenz Francés, como siempre ha sido un honor tenerle en el programa. Gracias y muy buenas noches.
El honor ha sido mío. Buenas noches.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
el suceso.
Nos situamos ahora en la fría mañana del 20 de diciembre de 1973. Era una mañana gris del invierno madrileño de principios de los 70. Las madres tiraban con esfuerzo de los pequeños medio dormidos que llegaban tarde a clase. Los obreros, levantados desde horas muy tempranas, paraban para echarse algo a la boca. La ciudad de Madrid iba despertando poco a poco cuando se escuchó una tremenda explosión en calle Claudio Coello. Las primeras unidades de orden público y de bomberos que llegaron al lugar determinaron que había sido una explosión de gas, pero solo unos minutos después, cuando la nube de polvo y los escombros se asentaron, comprendieron la magnitud del suceso.
Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente.
Se trataba de la Operación Ogro, orquestada para asesinar al presidente del gobierno, Carrero Blanco.
Parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto.
El almirante, como era conocido, era un hombre de costumbres. Aquel 20 de diciembre se levantó temprano, se aseó y acudió a misa de 9. A la misma hora de siempre, en la misma iglesia de siempre, la iglesia de San Francisco de Borja. A las 9:25 de la mañana, Carrero Blanco se montó en su coche junto a su escolta, que le esperaba en la puerta. El chofer arrancó el vehículo y, como era habitual, puso rumbo al despacho. Solo unos minutos después, en calle Claudio Coello, esquina con Maldonado, el coche del presidente saltaba literalmente por el aire. Los autores materiales del magnicidio, miembros de la banda terrorista ETA, trabajaron minuciosamente durante días para no levantar sospechas. Conocían cada detalle de la metódica rutina diaria del presidente.
General Eduardo Blanco, director de la seguridad del Estado en 1973.
Arias le dijo al almirante Carrero que variase los itinerarios y los horarios. Y al almirante Carrero no le pareció que tenía la seguridad bien montada en torno a suyo y no se le ocurrió ni cambiar el horario ni el itinerario y siguió yendo a misa ese día y siguió yendo por el mismo camino de siempre.
Por eso decidieron actuar en una calle muy concreta, en la calle Claudio Coello. Alquilaron un semisótano en el número 104 y desde allí excavaron un túnel que alcanzaba el centro de la calzada. Depositaron 100 kilos de explosivos. Estaba todo preparado para poner en marcha la Operación Ogro. La brutal explosión provocó que el vehículo en el que viajaba Carrero Blanco, de más de 2 toneladas, se elevara casi 30 metros a una altura de 5 pisos. Acabó en el patio interior de la casa profesa de los jesuitas.
Carmen Carrero, hija de Carrero Blanco.
Pues un señor que yo ahora mismo no sé quién era, la verdad, y me dio la mano de una manera que fue como un pésame, ¿no? Entonces ya fui al Francisco Franco y estaba mi madre y vi que a mi padre lo estaban amortajando. Y mi madre, la pobre, dijo, ha pasado lo que yo me temía.
La banda asesina ETA conseguía su objetivo. Golpeaba fuerte al régimen franquista que empezaba a tambalearse. Todavía hoy, casi 47 años después, existen dudas sobre la autoría intelectual del atentado. Todavía hoy, casi 47 años después, se desconoce la identidad del hombre de la gabardina blanca que entregó a ETA, en el Hotel Mindanao de Madrid, los horarios y las rutas del almirante Carrero Blanco. Vamos a añadir algún dato más, y para ello me ayuda Manuel Cerdán, es compañero periodista de investigación, autor del libro Matar a Carrero Blanco, la conspiración. Manuel, buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas madrugadas. ¿Qué tal?
Oye, ¿y qué buscaba la banda terrorista ETA matando y además de esta manera al presidente del gobierno?
Mira, en primer lugar, el plan diseñado por ETA no pasaba por un atentado. Era un secuestro porque buscaba unos beneficios inmediatos, que eran liberar a un número de 8 o 10 presos que estaban en la cárcel en ese momento. Lo que ocurre es que tan largo proceso de seguimiento y de preparativos en Madrid, se encuentran con que a Carrero lo nombran presidente del gobierno y refuerzan un poco lo que era su seguridad. Tampoco nos alarmemos, porque el presidente iba andando desde su casa a veces a lo que era la presidencia del gobierno, desde el Manor Becker hasta la Plaza de Colón. O sea, pero entonces ETA se da cuenta que ya no puede llevar a cabo el secuestro y opta, el comité ejecutivo de ETA opta por acabar con la vida de Carrero. Después se llevan la sorpresa de que los réditos políticos se los llevan otros miembros de la oposición española en el exilio, y ETA pues queda un tanto descolgada en ese operativo. Otros se llevaron el mérito. Incluso desde dentro del régimen de Franco, los halcones se hacen con el poder. O sea que en un principio tampoco aquello era abrir una puerta a lo que era la libertad o al proceso democrático.
Hace 3 años la CIA desclasificaba parte de sus documentos, documentos en los que quedaba reflejado el asesinato del presidente del gobierno, Carrero Blanco. ¿Cómo valoró la CIA al sustituto elegido por Franco, a Carlos Arias Navarro? ¿Qué decían de él?
Mira, yo explico en mi libro también, he mencionado muchos documentos desclasificados y muchos documentos del sumario, por primera vez, el sumario de las investigaciones en España, que fue un sumario que quedó maldito, a nadie le interesó investigar, y la propia viuda de Carrero y los hijos se dieron cuenta pronto de que el ETA era el ejecutor, pero había unos inductores. Pero bueno, la embajada americana, hay documentos que yo publico y que, como tú bien dices, también fueron desclasificados. El embajador Rivero, el embajador de Estados Unidos en Madrid, pues en unas notas que mandaba de Madrid a Washington, él mismo lo aclaraba. Para él, Arias Navarro era un aliado más estrecho, era una persona más vinculada a Estados Unidos, menos hostil que Carrero. Carrero era bastante hostil con respecto a las relaciones con Estados Unidos. Y después resulta que Arias Navarro, por sorpresa, era nombrado presidente y además era antimonárquico, era un enemigo del entonces príncipe, que después el príncipe, cuando se convirtió en rey, todavía tuvo que compartir con él unos meses como presidente del gobierno, o sea que lo cambió rápidamente y nombró a Adolfo Suárez. O sea, que Arias Navarro, si ETA mató a Carrero para agilizar lo que era la transición, cosa que era lo que buscaba, eran cuestiones suyas personales, lo que provocó fue todo lo contrario. O sea, Carrero, que era el que apoyaba al monarca, pues desapareció y llegó pues una mano dura del régimen que salió de la guerra civil y que bueno, que era más el movimiento de los azules que los monárquicos de Carrero, ¿no? Perdón, de Carrero y del rey, Juan Carlos.
Y si quieres profundizar un poco más, no me refiero solo al hecho del asesinato, del atentado con resultado de muerte del presidente del gobierno, Carrero Blanco. ¿Quieres conocer más detalles que van más allá de este asesinato? Te recomiendo este libro, Matar a Carrero, la conspiración. Lo firma el periodista Manuel Cerdán. Manuel, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte.
Nada, gracias a vosotros.
Yo empecé en España, que América fue la que dio el primer paso para pensar que Nino Bravo era un cantante internacional, que podía no solo gustar en su país o en América, sino en todo el mundo.
Seguimos recordándote cosas que ocurrían en 1973. Bueno, ¿recuerdas que la semana pasada te contaba que la canción Un beso y una flor fue el tema del año 72, que fue el protagonista de nuestro anterior programa? Bueno, pues en el 73, Nino Bravo repitió con este otro éxito titulado América. Sin duda, era la estrella de los primeros años de esa década. Pero a nivel internacional, el tema del año fue... En España conocimos esta canción con el título de Ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble. Pedro, ¿quién cantaba esto en el año 1973?
Pues mira, era Tony Orlando y Las Down, y fue un éxito mundial en ese año. Fue número uno en las listas de 10 países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, siendo el sencillo más vendido de ese año. La canción ha sido versionada, entre otros, por Bing Crosby, Dean Martin, Frank Sinatra, Dolly Parton y en nuestro país por los mismos.
Los mismos, otro de los grupos españoles que triunfaban en el año 73, lo mismo que Fórmula Quinta, que repetía al igual que en el año anterior, pero en este caso con la canción del verano.
Eva María ¡Hey! Se fue buscando el sol en la playa.
Vaya recuerdos que seguro que nos trae a más de uno esto que sonaba en el año 73. Pero espera que voy a poner la tele de ese año a ver qué es lo que me encuentro. Es la sintonía de Informe Semanal. Mónica, ya se emitía en el año 1973.
Sí, y con el mismo sonido ahí que te da en la cabeza, sí. Se estrenó el 31 de marzo de ese año y sigue emitiéndose en la actualidad. Por lo tanto, 47 años después, se ha convertido en el programa más veterano de televisión española y así lo certifica el libro Guinness de los Récords. En sus primeros meses se llamó Semanal Informativo. En casi medio siglo de vida ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. Su creador y primer director fue el periodista Pedro Erquicia.
Hay que contar historias. La historia es más importante que el guión. Si no hay historia, da igual. Historias. Entonces, ese yo creo que fue uno de los éxitos que hizo agarrar al espectador. Le contabas historias.
Fijaros, Pedro Erquicia en esos años ya contaba algo que normalmente en nuestras reuniones suele también presidir los contenidos, historias, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente Pedro Erquicia nos dejó en el año 2018. Su relevo lo tomó Rafael Martínez Durbán, que se convirtió en el 78 en director y presentador de Informe Semanal, consolidando el espacio y llevándolo a su momento de mayor popularidad hasta que lo dejó en el año 82. Rafael Martínez Durbán, buenas noches.
Buenas noches.
Parece que Televisión Española acertó de pleno con la idea de Informe Semanal, teniendo en cuenta que sigue, ojo, 47 años después. ¿Dónde está el secreto para que siga en antena tantos años después, casi con la misma filosofía con la que nació?
Bueno, el Informe Semanal nace como consecuencia de los magazines de prensa. Es decir, empezaron a surgir los dominicales. Y entonces el director de informativos, en aquella época, que era Rafael Ramos Losada, nos llamó a Erquicia y a mí y nos dijo que fuéramos pensando en la posibilidad de crear un programa de fin de semana, o bien sábado o bien domingo, preferentemente el sábado, sobre la actualidad en toda su dimensión, con mayor extensión en los contenidos. Y entonces, pues nos decidimos por ir, Erquicia se fue a Estados Unidos, yo me di un paseo por Europa, por las televisiones públicas, y entre lo que encontramos uno y otro, nos sentamos con Pedro Barceló, que fue el redactor jefe en aquel momento, y montamos lo que era el Informe Semanal. Tuvimos que además salir rápidamente, porque nos dio de plazo pues, 10 o 15 días.
Rafa, ¿era un formato original o la idea se tomó de alguna otra cadena?
Fundamentalmente el 60 minutos de la televisión norteamericana, fundamentalmente. Pero en fin, fuimos cogiendo algunos temas y sobre todo contenidos relacionados más con las televisiones europeas, lo más cercano de nuestro entorno geográfico. Entonces, mira, Informe Semanal creo que ha ido a peor. Ha ido a peor. ¿A peor en qué sentido? Pues a peor en contenido, a peor a que no le saca el partido que le sacábamos nosotros al estudio, y sobre todo una politización que no la teníamos en aquella época. Estoy hablando de hace 47 años. Es decir, yo no he consultado en la época en que fui director, que fueron 5, casi 6 años, nada de los contenidos. Yo daba una relación semanalmente al director de informativo de turno y le decía, esto es lo que llevo, que es lo único que me exigía. A mí no me preguntaban nada. Y entonces, por ejemplo, el estudio pues no se da juego. se cumplía en nuestra época por la llegada del hombre a la luna y nos traíamos al estudio Armstrong y nos sentábamos con Jesús Hermida y recordaban aquella noche, ¿no? Había un futurólogo por ahí que se llamaba Rafael Lafuente que decía que se iba a morir tal día, a tal hora, a las 10 menos cuarto. Y entonces, pues miré en la gente y digo, coño, esto cae un sábado. Y entonces cogí, lo llevé al estudio y le hice una entrevista para que se muriera allí en el estudio. Es decir, el informe semanal, ojo, estoy hablando de una época en que no teníamos competencia. O sea, que ahora cuando se están peleando por 2 millones o 3 millones, en aquella época, no sé cómo lo calculaban ni cómo sacaban el dato, pero me llamaba el director de informativo y me decía el lunes, oye, Rafael, que ayer no llegaste ya a las 11 millones. ¿Qué ha pasado? O sea, imagínate tú las audiencias que teníamos en aquella época cuando no había la más mínima competencia.
¡Qué barbaridad! 11 millones. Rafael Martínez Durbán, maestro, gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Había una vez...
Qué buenos recuerdos, informe semanal en sus inicios, pero para los que éramos niños, en 1973 eran recuerdos diferentes y seguramente esta banda sonora forma parte de la banda sonora de muchos de nosotros.
El 19 de julio de 1973 sonaba por primera vez esta sintonía en las teles de todos los españoles. Era el gran circo de televisión española que asomaba a la pequeña pantalla a Gaby, Fofó, Miliki y Fofito y que se convirtió en uno de los programas más emblemáticos y recordados de la historia de la televisión en nuestro país. Nació con la intención de estar 3 semanas en antena y su éxito lo mantuvo en la parrilla durante 10 años.
¿Cómo están ustedes? Señor, sí, señor, ¿cómo están ustedes? Más fuerte todavía, ¿cómo están ustedes?
Qué bonitos los anuncios que dan por televisión.
Hacemos una pausa para la publi y, ojo, no te vayas, porque después vamos a ver las series de televisión más destacadas del año 1973.
Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera.
Los donuts.
¿Donuts?
¡Anda! ¡Los donuts!
Sí, todos llevan donuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts.
¡Anda! ¡La cartera!
Ese golpe en la frente de anda los donuts o anda la cartera, ¿eh? Fue los primeros anuncios de donuts que mantuvieron su eslogan en nuestra memoria durante mucho tiempo. A ver, Pedro, anuncios que recuerdas del año 73.
Esto como la semana pasada, uno está respondiendo otra vez, ¿no? En todo caso. Era la Navidad del año 73 y la televisión nos incitaba a comprar turrones y mazapanes.
Mazapán de la viuda. Sabor y calidad a partes iguales. Mazapán de la viuda, una experiencia exquisita que usted no debe perderse. Mazapán de la viuda.
El mazapán, toda una experiencia. Andrés, para ti el anuncio del 73, ¿cuál es?
Bueno, es probable, fíjate, que fuera uno de los primeros anuncios de chocolate blanco de la historia. Es este, escucha.
Milky Bar, la blanca alternativa.
La blanca alternativa.
Suave, está de miedo. Si no te gusta el chocolate, te va a gustar. Si te gusta el chocolate, ¡puf!, te va a gustar Milky Bar, la blanca alternativa de Nestlé.
¡Qué bueno! Y vosotras, chicas, a ver, Mónica, año 73, ¿qué habéis encontrado en los archivos que os ha llamado la atención?
En mi caso, un anuncio de caldo Maggi, más que por el producto, por los acentos de las amas de casa. Atentos a esos acentos.
Señora, ¿por qué prefiere usted el gran caldo Maggi?
Porque cuesta menos dinero y estaba rico.
¿Y usted? ¿Por qué lleva el gran caldo Maggi?
Porque en casa no coleccionamos puntos y además sale más económico.
Señora, ¿por qué eligió el gran caldo Maggi?
¿Y por qué me lo pregunta?
Gran caldo Maggi sin puntos cuesta bastante menos.
¡Guau! La Torre de Babel. Bueno, a mí me ha llamado la atención un anuncio que compartí con Carmen. Era un anuncio de galletas, creo, ¿no, Carmen?
Sí, porque a mí me encantan las galletas. ¿Cómo no me iba yo a fijar en ese anuncio en el que unos cowboys pierden un botín muy especial?
¡Nos tenemos encima! ¡El botín, pronto! ¡No, eso no! Galletas 222. Crujientes, deliciosas, architostadas.
222, son, son, son.
Sol, sol, sona, qué bueno. Esa era la pausa para la publicidad del año 73. Ojo, vamos a las series españolas. Ese año destacó, entre todas, Los Camioneros.
¿Gran avería? No creo. Ayer estaba el camino igual
Y con lo que haya habido anoche, estarán de barro hasta los ojos.
Oye, no vuelvas a poner lazos en el monte, por lo menos cuando yo vaya contigo.
Anoche cuando estabas cenando no decías lo mismo. Anda, vamos a ver a Maruja.
La voz inconfundible de Sancho Gracia, que era el protagonista de esta serie. Los camioneros, Andrés, ¿qué contaba?
Pues eran historias de Paco, un camionero que recorría las carreteras de España y mostraba todo tipo de ambientes y personajes que se iba encontrando por el camino, viviendo con ellos todo tipo de aventuras. La serie estaba dirigida por Mario Camus.
Bueno. Vamos a las series internacionales. Dejamos sonar a este tipo que, sin duda, se cargó de popularidad en nuestro país. Hablo de El Detective Colombo.
Sí, mira esta otra fotografía. Esta es mía. Y sabe, está sacada exactamente a la misma hora y en el mismo sitio. Y puede apreciarse la misma sombra debajo de mi nariz. Pero debajo de su nariz no hay sombra, señor Crichton. Nada.
Si el Teniente Colombo marcó a los espectadores de 1973, ¿qué decir de Kung Fu? Las andanzas de David Carradine en el papel del monje Shaolin y sus aventuras por el oeste fueron uno de los grandes éxitos de la tele durante 3 temporadas.
Vamos con las series infantiles. ¿Quién nos recuerda? Esto ya empieza a sonar más, ¿eh? El Chavo del Ocho.
Yo tenía 50 centavos y que la Chilindrina me dijo que sembrara las monedas en una maceta para que saliera un árbol de dinero.
¿Y sembraste los 50 centavos?
Sí, en esta maceta, ¿no te acuerdas?
¡Ah, sí! Me acuerdo, por cierto, ese día la Chilindrina se encontró 50 centavos en la calle.
¡Ay, el Chavo del Ocho! Bueno, los que éramos niños en el año 73, como era mi caso, el recuerdo que más tenemos en mente es el estreno de Atención, la Pantera Rosa. Qué bueno. La Pantera Rosa, por cierto, no tenía diálogos. Y cada capítulo era un gag humorístico con el personaje como protagonista. En principio se concibió como cortos destinados a las salas de cine para proyectar antes de las películas, pero tuvo tanto éxito que se transformó en serie para televisión. El primer corto, por cierto, que se hizo en 1964, ganó un Oscar a Mejor Cortometraje Animado.
Apagamos la tele y nos vamos al cine.
El gran Henry Gontor.
Quiero jugársela a Lonegan.
Me llamo Lonegan. Doyle Lonegan.
¿Le tienes miedo?
Hasta el mismísimo tuétano, amigo.
¿Crees que podrías reunir una banda?
Después de lo de Luther, podría reunir a 200 o 300 hombres.
El Golpe, protagonizada por Robert Redford y Paul Newman, fue el gran estreno de ese año. En el año 73, la peli Candilejas de Charles Chaplin se llevó el Oscar a la mejor banda sonora. El Padrino, el Oscar a la mejor película. Y por cierto, hubo otros estrenos, otros premios que no debemos pasar por alto.
1973 fue el año del estreno de Jesucristo Superstar. Primero fue un álbum en el que el cantante de Deep Purple hacía de Jesucristo. Luego dio el salto a los escenarios de Broadway como musical y finalmente se transformó en una de las películas más taquilleras de la historia del cine.
Pero no fue el único éxito que destacó en 1973.
Magnífico día para un exorcismo.
¿Te gustaría?
Con locura.
Pero no te haría salir del cuerpo de Regan.
Serviría para unirnos.
¿A ti y a Regan?
A ti con nosotros.
Luego te contaremos algo más sobre la banda sonora del Exorcista. La novela homónima publicada en 1971 vendió solo en Estados Unidos más de 13 millones de ejemplares. Se llevó al cine. Por cierto, el autor de la novela se basó en una historia verídica ocurrida en 1949 que apareció publicada en el Washington Post.
Te contaba del Padrino, que fue la ganadora del Oscar a la mejor película en el año 73. Pero la que se llevó más galardones fue Cabaret, 8 de los 10 a los que estaba nominada.
Me llamo Sally Bowles.
Yo, Brian Roberts.
Señoras y señores, la gran artista, Fräulein Sally Bowles.
Cabaret estaba dirigida por Bob Fosse y protagonizada por Liza Minnelli. Estaba basada en un musical de 1966 y fue la primera vez que la hija de Judy Garland y Vicente Minnelli cantaba en la gran pantalla. Liza Minnelli ganó el Oscar a la mejor actriz.
Dejamos el cine. Vamos a la música. En el año 73 hubo un concierto que destacó por encima de todos los demás. Ese fue, sin duda, el que dio Elvis Presley con el título de Aloha from Hawaii.
Oh, sí, sí, sí.
El concierto de Elvis desde Hawái fue el primero transmitido vía satélite a todo el mundo. Y cuentan, Pedro, que lo vieron más personas que el alunizaje del Apolo 11 en 1969.
Sí, y eso que la retransmisión no llegó a los países del bloque comunista. Se estima que fue visto por unos 1.000 millones de espectadores. Y del concierto se grabó un disco doble que fue además el primer álbum con sonido cuadrafónico en llegar al primer puesto en la lista Billboard en Estados Unidos. Aloha from Hawaii, vía satélite, fue disco de oro ese año, doble disco de platino en el 88, triple en el 99 y finalmente quíntuple disco de platino en 2002.
El concierto y posterior disco de Elvis fue uno de los grandes éxitos musicales del 73, pero no debemos pasar por alto que ese año Pink Floyd publicaba su álbum El lado oscuro de la luna. Sin duda es el tema más conocido de este disco de Pink Floyd, pero seguro que tiene otros méritos para haberse convertido en el tercer álbum más vendido en el mundo.
Más de 50 millones de copias y por delante solo tiene el Black in Black de AC/DC y el Thriller de Michael Jackson. El lado oscuro de la luna era el octavo disco de estudio de la banda y se grabó en dos sesiones en los estudios Abbey Road de Londres. El ingeniero de sonido, por cierto, fue Alan Parsons, responsable de sonidos más innovadores del álbum.
El éxito comercial del disco fue masivo y permaneció en las listas de éxitos 937 semanas, más de 19 años consecutivos. Ricardo Zotelo es autor de Pink Floyd Fuera de la Pared y nos habla de la dimensión de este trabajo.
El lado oscuro de la luna es el punto de partida para muchas cosas que llegaron luego. Influyó en la gente de aquella época y pasó de generación en generación y siempre fue profundamente valorado porque el álbum captura un sentimiento enormemente humano que no todos los grandes discos de la historia tienen. El álbum de Pink Floyd trascendió todas las fronteras imaginables, las barreras idiomáticas, generacionales y culturales. Fue importante para el rock porque, como disco conceptual, abordó cuestiones que otros discos no exploraron en tal profundidad. Es importante culturalmente por la calidad de la música, la poesía, pero también la prosa de las letras, y el gran nivel interpretativo de los cuatro integrantes. Son cosas que ya no se encuentran tan frecuentemente si hablamos de un rock adulto y a la vez comercial. Porque El lado oscuro de la luna es un álbum fácil de escuchar, disfrutable en todo sentido, capaz de emocionar incluso a aquel que lo escucha por primera vez sin saber demasiado del asunto. Sobre todo cuando considera que es un disco que tiene más de 45 años.
Cuando repasamos la música del año 73 hay que referirse necesariamente a Eurovisión. Fue la edición número 18. Se celebró en abril en Luxemburgo. La ganadora fue la representante del país anfitrión. Pero lo mejor para nosotros es que Mocedades obtuvo el segundo puesto con el tema...
Adolfo, déjame que te cuente algunas anécdotas del festival de ese año. Bueno, como parte de las reglas del concurso, se introdujo la posibilidad de interpretar el tema en un idioma diferente al del país de origen del cantante. Y por eso varios países presentaron temas en inglés. Ese año fue la primera participación de Israel en el festival y por los incidentes de los Juegos Olímpicos de Múnich 72, que contábamos la semana pasada, dicen que la cantante de ese país se vio rodeada de unas enormes medidas de seguridad y que llevaba un chaleco antibalas bajo su vestido. Caramba. Fue el primer festival emitido en color aquí en España y en el intermedio actuó el popular payaso español Charlie Rivel, pero el escándalo surgió por un posible plagio. Escucha.
Anda ya, anda
sí,
ya.
Sí, sí, sí. Dicen que la canción española Eres tú, de Mocedades, fue acusada de ser un plagio de ese tema yugoslavo del 66. Pero no solo no fuimos descalificados, sino que el éxito mundial de la canción de Mocedades llegó a superar incluso a la canción ganadora.
Bueno, en fin, que nos querían quitar el segundo puesto, pero finalmente no lo consiguieron. Escucha esto. Antes te anticipaba, Mónica, que te hablaríamos de la banda sonora del Exorcista. Fue uno de los grandes estrenos del 73 y parte de su éxito fue debido a la banda sonora. Era el disco Tubular Bells de Michael Field.
Un álbum, por cierto, publicado el 25 de mayo del 73, que era el primero del compositor y multiinstrumentista británico. Michael Field compuso la música cuando tenía solo 17 años, fíjate lo precoz que fue, y fue uno de los discos más vendidos de toda la historia del rock, cerca de 16 millones de copias en todo el mundo, y llegó inmediatamente al número uno de las listas de ventas, donde permaneció durante varios meses. El disco tuvo dos secuelas, el Tubular Bells 2 en el año 92 y el Tubular Bells 3 en el 98. Piano de cola.
Esta voz que presenta los instrumentos pertenece al experto musical, compañero de esta casa, querido amigo, Carlos Finali. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Carlos, una pregunta. El hecho de que él interpretara todos los instrumentos, supongo que fue una complicación a la hora de hacer la grabación. ¿Qué te contó? ¿Qué sabes de cómo fueron aquellas sesiones y qué dificultades técnicas hubo que solventar?
Bueno, tuvo mucho tiempo para hacerlo. Él estaba prácticamente recluido. Le pasó un poco como a Cat Stevens en su época. Tuvo como año y medio para hacer el disco y lo hizo. Luego, nosotros tuvimos bastante que ver con la importancia de la segunda parte cuando cambió de sello discográfico y volvió a hacer un Tubular Bells 2. Ahí que estabas con las voces cuando al final digo eso de y las campanas tubulares, que tuve la suerte de que me eligiera como el locutor español que quería que le tradujera esos temas y lo dijera en español. Pero lo hacía todo prácticamente tranquilo. Los conciertos, que dimos varios de presentación en Edimburgo, en Londres, pues utilizaba otros músicos, claro. Es como Stevie Wonder, el Dinner Vision, el Talking Book, todos esos, él tocaba todos los instrumentos y los directos los hacía con músicos, de verdad.
Carlos Finali, uno de los padres de la cadena musical de nuestro grupo de Cadena 100. Finali, me he alegrado muchísimo de oírte. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Adolfo, gracias. Hasta luego.
Tubular Bells, Michael Field, año 1973. Vamos al boletín de noticias y si te parece luego entramos en ese proceloso mundo donde del todo a la nada deportistas de éxito multimillonarios que terminaron en la ruina. Noticias y luego seguimos.
Haz lo que quieras, pero no olvides deshacerme lo que sé. Toma mi corazón, yo te lo dejo ahí. de ti, lo que sé de ti, lo que sé de ti. No olvides deshacerme lo que sé de ti.